deberíamos trabajar todos los países que conformamos el ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, para conformar una estrategia de defensa conjunta e ir articulando nuestras fuerzas armadas aéreas y ejércitos, marina, guardia nacional y cuerpos de inteligencia, porque el enemigo es el mismo, el imperialismo de los Estados Unidos.
Son palabras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la sexta cumbre de países del ALBA.
Adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bueno, buenas noches. Salió ya a la calle el ejemplar de invierno de nuestra revista en papel Cuba Información, revista trimestral, a la que podéis acceder también a sus contenidos a través de nuestra web cubainformacion.tv. Una revista y un proyecto este, Cuba Información, resultado del esfuerzo de muchas personas y de la coordinación de más de 30 colectivos de solidaridad con Cuba que distribuyen nuestra revista gratuita. Empezamos una semana más Cuba Información. Con la entrega de certificados del curso introductorio de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, de la ELAM, culminó este sábado la sexta cumbre del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que se ha celebrado, Lázaro, en Caracas, en Venezuela. Ha sido un magnífico encuentro donde ha habido novedades importantes como la incorporación, por ejemplo, de la isla de Dominica a este acuerdo que tiene proyección continental, el ALBA, también la novedad de la creación del Banco del ALBA. Buenas noches, Lázaro. Interesante, sí. ¿No?
Muy buenas noches a todos. Buenas noches a las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución. Sí, es muy interesante todo esto que está sucediendo en América Latina, y tenemos que destacar que es un proceso de integración como no se había dado en ningún otro tiempo, en ninguno otra época de la historia, y que no está exento de obstáculos que el imperialismo norteamericano y occidente constantemente tratan de evitar, precisamente este proceso integrador. Una de las estrategias que ha tenido durante toda su existencia, precisamente dividir a los pueblos y que estén a merced de su política de expansión y dominio neocolonial. Aquí hay que destacar que hay países que tienen una fuerte dependencia de las antiguas metrópolis coloniales, como son algunos de los países del Caribe que se menciona, uh-huh. Y también dependencia de su economía del el imperialismo norteamericano. Este proceso de integración que va a marchas aceleradas, tiene como finalidad también crear ese bloque donde nuestros pueblos tengan una seguridad y una garantía para ir reduciendo las desigualdades existentes en el área, y también un crecimiento económico basado en la solidaridad, en la complementariedad, y de acuerdo a las características y posibilidades económicas de cada pueblo, de cada país, pues lograr ese mundo más justo a través de otro mecanismo completamente diferente de integración a lo que habitualmente estamos acostumbrados, impulsado por las potencias occidentales. Quería destacar también que aquí efectivamente se incorpora un nuevo país,
uh-huh, Dominica,
la Mancomunidad Dominica, y el documento este que se firma, pues se firmaron se firmaron 7 declaraciones conjuntas, y esta incluye la exploración, explotación y refinación de crudo, así como la reserva de un bloque de petróleo que se estima que tiene 10,000 millones de barriles aproximadamente, esa reserva. También el documento declara el aprovechamiento de las naciones miembros que cuentan con gas, energía geotérmica, así como otros acuerdos suscritos en que fue tratado, como la soberanía, seguridad y soberanía alimentaria para la inversión, producción y comercialización de los alimentos con el potencial de cada uno de los países. Es decir, es todo un grupo de acuerdos, de convenios, de actividades que traerán por como resultado una mayor cohesión e integración de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Esto, desde luego, no, como decía, no está exento de obstáculos, pero sí ya se están viendo los resultados de este nuevo proceso, y desde luego se irán sumando más países, porque es necesario para nuestra región, y es necesario también para el equilibrio geopolítico y económico del mundo.
Bueno, es curioso que haya en este acuerdo del ALBA, y sobre todo en estas reuniones, en estas cumbres, en las que no solamente participan los países miembros del acuerdo, como puede ser el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sino incluso que participan delegaciones de otros países que actúan un poco como observadores. El caso de Dominica es especial porque ahora ya se ha incorporado, pero también ha participado en esta cumbre, por ejemplo, un gobierno como el de Honduras, que, digamos, no tiene una línea política tan claramente izquierda como puede ser el de los países miembros. En este, ya digo, es curiosa esta combinación de efectivos y de gobiernos, de tendencias, y es curioso también que haya, bueno, declaraciones tan contundentes como las del presidente venezolano, por ejemplo, ¿no?, que decía: la desigualdad es promovida por el sistema capitalista, solo el socialismo nos puede permitir construir una sociedad de iguales. El propio presidente también de Nicaragua, Daniel Ortega, hablaba del fin de la era capitalista en América Latina, que solamente el socialismo podría permitir la construcción de una nueva sociedad que acabara con las enormes desigualdades y con la miseria existente en América Latina. Es interesante que al menos se hayan recuperado mensajes claros, ¿no?, sobre un cambio social absolutamente necesario, ¿no, Lázaro?
Sí, los líderes de la región, los dirigentes que están conformando este esperanzador proceso de integración en América Latina y el Caribe, están siendo valientes como se necesita ser en esta época, en este momento histórico, donde arrecia las amenazas, arrecia el hostigamiento y la agresión del imperialismo norteamericano, apoyado también por sus lacayos de las potencias occidentales. Y digo que son valientes porque precisamente estando en presencia de la administración más guerrerista y voraz de los últimos tiempos, se está dando este proceso integrador. O sea, es un nuevo paso en la verdadera y definitiva emancipación y libertad de los pueblos, de nuestros pueblos. Y hay una cosa clara y está demostrado, cualquiera que estudie un poco la historia de América Latina y del Caribe y que se dé un paseo, un recorrido por alguno de esos países, puede darse cuenta que es imposible lograr el pleno desarrollo, lograr el crecimiento, ese crecimiento que habla en los líderes occidentales, con las políticas que impulsa el sistema capitalista y sobre todo en la vertiente neoliberal. Es imposible. Hay más desigualdad, hay más miseria, y se mantiene esa estructura que lo que hacen es perpetuar ese estado de cosas. O sea, estado de cosas donde hay miles y decenas de miles, millones de personas excluidas que no tienen acceso a lo básico, a lo mínimo. De esos países hay que recordar que se habla, por ejemplo, ahora del crecimiento económico que ha tenido América Latina. Efectivamente ha crecido, no sé si un 2 o 3% en los últimos 10 años. Sin embargo, es mayor la desigualdad, es mayor la exclusión, la caída de los salarios, sobre todo de los trabajadores, es acusada, incluso en países como Chile, que se coge como modelo de desarrollo económico y tal, pues todo es mentira, porque cuando uno profundiza y ve los datos de un país como Chile, pues evidentemente se da cuenta que no puede ser, y que con esas estructuras y con ese modelo no puede haber desarrollo sostenible, ni y sobre todo sacar a esas grandes mayorías de la pobreza, de la miseria, de la exclusión. Este proceso del ALBA, integrador del ALBA, pretende y está luchando por corregir esas desigualdades y dar por fin a nuestros pueblos esas posibilidades en un plano de igualdad, en un plano de justicia social, que es lo que se quiere. Y eso únicamente es posible con el socialismo.
Porque la realidad excedió a todas las ilusiones concebidas, y nuestro José Martí sigue siendo el genio viviente de la inspiración para la unidad latinoamericana. Este domingo los nuevos venezolanos y cubanos que cumplen el sueño del apóstol de ayudar a los que lo necesita rindieron tributo en el mismo sitio que 127 años atrás llegó para encontrarse con el libertador Simón Bolívar. En la plaza justo en el centro histórico de Caracas se inició en Venezuela la jornada de homenaje al héroe nacional cubano José Martí, quien asumió esta como su segunda patria y sitio donde su pluma fue muy fecunda, como recalcó Zaida Cortés, de la Casa Nuestra América de esta ciudad.
Se va, pero el hijo que quiso ser de Venezuela es y será siempre nuestro. Su pensamiento quedó en nuestras mentes y corazones. La nostalgia, el paisaje venezolano y su talento forjaron aquí una de sus obras líricas más importantes, Alimento para los niños y los maestros de América, su Ismaelillo. Estamos obligados a replicar en nuestras aulas las virtudes que él cantó con alma y pagó con vida, a comprometernos con sus ideales hechos para América, para Venezuela. Quien dice Venezuela, dice América. Ideales que tienen que sobrevivir a todo obstáculo, a todo camino, sembrado de zarza o guijarro.
Y con la nostalgia del hijo agradecido, cubanos que andan hoy los caminos del apóstol, se inclinaron igual frente al libertador en tiempos de unidad y verdad. Así lo dijo el joven médico de la Cuba de Martí, Arturo Chan.
La luz que emana de Bolívar y Martí ilumina hoy a nuestros pueblos, los venezolanos y los cubanos, fundidos en un abrazo, continúan la lucha de sus próceres por salvar a la América toda. Esos son los héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, los que padecen pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Digamos con fuerza desde nuestro corazón latinoamericano, denme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo.
Homenaje en Venezuela al más grande pensador cubano en ocasión del 155 aniversario de su natalicio y el 127 de su llegada a Caracas. Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Pasamos a nuestro rincón de la poesía cubana. Hoy Tadeo nos trae la obra de José Félix León. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a José Félix León, quien es un poeta joven cubano nacido en Pinar del Río en 1973. O sea, un poeta bastante cercano. Es un poeta a quien yo conocí personalmente en La Habana, en estas tertulias y peñas poéticas. O sea, que es una persona de quien tengo un recuerdo personal. Y es un chico que en su momento, en la década de los 90, pues ganó muchos premios poéticos importantes y bueno, nos dejó pues una serie de libros, como por ejemplo el libro Demencia del Hijo, escrito en el año 1994. También otro libro que se llama Donde espera la trampa que un día pisó el ciervo, del año 96. Tiene también otro libro llamado Patio interior con bosque, de Ediciones Unión, de 1999. Y bueno, entre los premios que ha ganado, por ejemplo, ganó el Dador del Instituto Cubano del Libro con un proyecto de novela. Ganó también el Hermanos Loynaz de Poesía en dos ocasiones. Ganó también la beca Onelio Jorge Cardoso del concurso de cuento de la revista La Gaceta de Cuba. Y el premio de poesía del sexto concurso de la misma revista. Bueno, es licenciado en filología en la Universidad de La Habana. Bueno, yo recuerdo de estas peñas literarias universitarias que lo conocí. Y he traído tres poemas de su libro del 99, Patio interior con bosque. Estos poemas que dicen así. Inéditos. no vino, esperé toda la tarde, fui de un lado a otro, ordenaba las tazas, las flores, silbaba esta canción, pero no llegó jamás. Luego dormí como un bendito, lo maldije, miré el escarabajo de oro y otros objetos del joven faraón. Ya era tarde y una lágrima se disparó certera sobre la mejilla. Amor mío, pensé, ¿por qué no existes más que en estas cosas? Cierto personaje de Melville, un auto de juguete, la muerte de los animales que solo superficialmente creemos que han vivido. El horror es el orden de esa imagen. No vino, no llegó jamás. Un segundo poema llamado El verano, que dice así. La línea de los pies, ¿cómo acabarla? La densa línea divisada apenas, una franja de nube, el ruido de la hierba, los viajeros y la noche terrible de los cuentos de hadas. La línea de los pies hacia lo alto, franjas de un dorado terrible. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué lugar es posible en el rostro que surge de tanta oscuridad? ¿Cómo expresar? Había un pino, es una pregunta, y un árbol, me dijiste. La línea encantadora, en lo alto un cúmulo de nubes, sus hermosos dibujos y el objeto que rodó de mi mano. Recordaría cintas y viajes sin sentido, palabras sin sentido, un estado de gracia, semanas esperando que, la posición del aire, la voz que repetía un nombre y ocultaba el vacío que pasó de mi mano a la línea encantadora de su pie, la belleza de ciertas palabras, la palabra bosque, por ejemplo, y la palabra violenta que no pude decir. ¿Por qué me perdía en la línea desigual que mi mano rozara? Y por último, otro poema que se llama Catálogo de las Piedras. Una vez por semana vamos al mar y recogemos ámbar. En las discotecas, las luces, el perfume a carne limpia, los músculos y arterias mecidos por la música y por Dios recuerdan el ámbar. ¿Has visto a los muchachos regresar mordidos los muslos y el pecho por la estancia del deseo? En los hospitales a veces he sentido ese olor, resina cubriendo habitaciones desoladas donde los cuerpos vienen a morir. Luego pregunto, con un susurro apenas me responden, es el ámbar.
Se ha celebrado recientemente en Cuba el 155 aniversario del natalicio del apóstol de José Martí, del gran héroe nacional, poeta, político, héroe de la independencia de Cuba. Y también se ha celebrado un acontecimiento histórico recordando esta fecha, que es la Marcha de las Antorchas, que se hace todos los años en La Habana. Bueno, cuéntanos un poco, Tadeo. ¿Cómo se celebra todo esto en Cuba?
Bueno, pues la Marcha de las Antorchas es un homenaje que se le hace a José Martí por su natalicio. Fue una idea que impulsó el propio Fidel Castro en el año 53, cuando se cumplió el centenario del natalicio de Martí. Esa famosa frase que dijo Fidel, que parecía que Martí iba a morir en el año de su centenario. Y bueno, decidió bajar con los estudiantes universitarios por la calle a la Avenida San Lázaro, con antorchas encendidas para intentar iluminar la noche de la isla, ¿no? Darle un poco de luz a aquella noche sombría de 1953 en que el país vivía sumido en una tiranía feroz del tirano Batista. Y bueno, pues esta iniciativa pues se siguió haciendo después, ya triunfada la revolución. Y bueno, pues incluso yo recuerdo en mi época de estudiante universitario, pues bueno, participaba en esta actividad, bajábamos todos con antorchas. En los años míos, no sé cómo lo estarán haciendo ahora, pero por lo menos en la época en la que yo participaba, bajábamos por San Lázaro hasta la Fragua Martiana.
Sí, sí, que es el, se sigue haciendo así.
Se sigue haciendo así, hasta la Fragua Martiana, que es el, bueno, pues esta especie de centro de investigación de la obra de Martí, que estaban allí.
Aquel hospital.
Restos de aquellas canteras de San Lázaro, antigua cantera de San Lázaro, donde estuvo condenado a trabajos forzados José Martí. Y bueno, que se le ha hecho ahí ese monumento. Y bueno, este centro de investigaciones que, bueno, de hecho yo como estudiante de historia pues lo visité en muchas oportunidades para buscar información sobre Martí. Y bueno, y ahí se hacía una especie de actividad, siempre había bueno, pues algún funcionario de la universidad que leía algún discurso o se hacía bueno, una actividad política en recordación a José Martí.
¿Tú querías decir algo, Lázaro? Recuerdo de José Martí, de la actualidad que tiene su pensamiento, ¿no?, hoy en día.
Sí, el pensamiento de José Martí es universal y así es que los estudiosos de su obra, de su pensamiento, de su acción, pues lo reconocen, lo reflejan. Y quiero decir que ahora, en el 155 aniversario de su natalicio, ha recibido homenaje, como es habitual, pero ahora, si se quiere, con más amor, sí, con más convicción y compromiso revolucionario, por todas las instituciones y organismos de la sociedad cubana, tanto del Estado como asociaciones, organizaciones de políticas de masa, han homenajeado al apóstol. Como estaba señalando, la Marcha de las Antorchas en esta ocasión ha sido fue presidida por el general de ejército Raúl Castro, segundo secretario del partido, y otro dirigente de la revolución. Aquí en la Marcha de las Antorchas, al final, se puso una ofrenda floral al monumento de Mella, y el actual presidente nacional de la Federación Estudiante Universitario, Alberto Hernández, pues expresó el compromiso de la juventud cubana con la obra de la revolución. Es el mejor homenaje que se le puede dar a Martí en su 155 aniversario, su natalicio, porque la revolución cubana y la obra revolucionaria está inspirada en Martí, en su pensamiento, en su obra revolucionaria, en su accionar. No se puede desvincular todo el proceso revolucionario y todos estos años de construcción de una sociedad nueva de José Martí, que muchos de los neófitos y de los estas personas que escriben tanto sobre Cuba y que estos que tratan de buscar elementos de ataque contra la revolución y no acaban de entender que la revolución cubana es consecuencia de los grandes hombres y los grandes próceres que lucharon durante años y decenas de años por la verdadera independencia de Cuba. Y figura prominente de esas luchas fue José Martí. Y para terminar, señalar una máxima de José Martí que expresó: impedir a tiempo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con ese peso más sobre nuestras tierras de América. Eso lo dice todo, es un pensamiento político profundo, y precisamente los cubanos, el pueblo cubano, que ha alcanzado su verdadera y definitiva independencia, construyendo una sociedad nueva que preserve esas conquistas y esa independencia para evitar esa máxima del apóstol, mucho más actual y más viva en estos tiempos donde el imperialismo es más imperialismo que nunca y es más voraz que nunca. También el ALBA y la filosofía del ALBA, este proceso de integración del ALBA, está animado del pensamiento martiano, como también del pensamiento de Bolívar y los grandes hombres y próceres de nuestra América.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un informe, de un mapa elaborado por la ONG Internacional Médicos del Mundo, que proporciona el ratio de número de habitantes por cada médico en los diferentes países del mundo. Realmente un estudio, un mapa muy interesante, porque en él Cuba aparece en el ratio de 170 habitantes por cada médico. Es decir, es el ratio más alto o menor, podríamos decir, del mundo. Si nos fijamos en los países del entorno geográfico, de América Latina, del Caribe, podemos ver que Haití, por ejemplo, tiene 4.000 habitantes por médico, Jamaica tiene 1.200, Guatemala 1.100 o México, es decir, ya una verdadera potencia, por lo menos en cuanto a recursos naturales y en cuanto también a alianzas económicas con grandes potencias, Sin embargo, tiene un ratio de 500 habitantes por médico. Es el caso de México. Estados Unidos tiene 390 o 470 según el estado. Realmente son, Lázaro, datos contundentes, ¿no?, que hablan de la prioridad que le ha dado Cuba al sistema de salud público.
Sí, estos datos, como bien señala la noticia, debieran ser motivo de estudio por los parlamentos de los países occidentales, los países ricos, pero claro, no se molesta en hacer ese tipo de estudio porque desnuda precisamente su falacia y la falsedad del mismo sistema y de la misma política que lo impulsa. Efectivamente, esto es muy ilustrativo, donde un país del llamado tercer mundo, bloqueado, agredido, sistemáticamente por el imperialismo norteamericano, la primera potencia económica y militar mundial, pues tiene este indicador tan importante que dice a las claras y pone de relieve cuánto se puede hacer cuando hay una voluntad política y sobre todo cuando hay un interés de borrar todas las estructuras neocoloniales, todas esas ataduras neocoloniales que impiden precisamente lograr estos resultados. Cuba tiene una proporción de 170 habitantes por médico, por un médico. O sea, por cada 170 habitantes, la población cubana dispone de un médico. Pero, habla de, tú señalaste el caso de México, que tiene 500 por uno, Estados Unidos 390, etcétera, también relacionado con Europa también, pero que la asistencia médica en Cuba es absolutamente gratuita, y ningún médico cubano tiene una consulta privada para lucrar por los servicios prestados. Es decir, que si se viene a ver quien tiene un mayor acceso a la salud pública de forma universal, pues lógicamente estos datos son incluso todavía más ejemplarizantes, si se quiere. Porque hay que ver lo que es la medicina en el sistema capitalista, donde hay la medicina privada, la pública, y cómo realmente muchos tratamientos y de prioridad también para el ser humano son muy costosos y a él no tienen acceso las personas de pocos ingresos, ningún ingreso. Esto es lacerante en América Latina y incluido México y Estados Unidos. Por eso es que este dato de 170 habitantes por médico es un ejemplo de lo que es una política verdaderamente social y que va y revolucionaria y que va directamente a preservar uno de los, quizás el derecho humano más cimero, que es la salud y la vida.
Estamos explicando, estamos combinando dos mapas, dos indicadores, dos estudios muy interesantes, el de la ONG de Médicos del Mundo, que nos habla del ratio de médicos por número de habitantes, y la investigación, la gráfica del investigador Mathis Wackernagel del Global Footprint Network. Es un instituto de California que, como decía Lázaro, como nos explicaba él, habla del índice de desarrollo humano combinado con el índice de desarrollo sostenible, es decir, donde realmente se reflejan el modo de vida, el modo de producción industrial, el modo de consumo de los distintos países y la repercusión que tiene en relación al desarrollo sostenible en el mundo, sobre todo ahora que se habla tanto del cambio climático. Bueno, pues en ambos casos, tanto en el primer indicador del que hablábamos de los médicos por habitantes como en el caso de los indicadores de desarrollo sostenible, el país que sale mejor parado es Cuba, curiosamente, ese país tan demonizado, del que los medios hablan tan mal, pues resulta que es el único país que es realmente sostenible, mirando al futuro, mirando a los próximos 50, 60 años, el único que tiene un sistema de producción, un sistema de consumo que puede mirar al futuro, ¿no? Es algo curioso.
Sí, no hay nadie. No, y hay que destacar también una cuestión. Aquí en este mapa hay un dato realmente interesantísimo, donde, por ejemplo, Burundi, habla de Burundi. Si se va a extender a toda la humanidad, a todos los países de la Tierra, el modo de vida económico y social de Burundi, pues sobraría más de la mitad de la Tierra. Uh-huh. Mucho más de la mitad de la Tierra. Eso para que la audiencia pueda tener un punto de conocimiento y comparación. Sin embargo, si se va a extender el modelo de desarrollo y económico de países como Reino Unido, pues harían falta tres planetas Tierra para sostener este sistema de consumo de un país como el Reino Unido. Si pensamos en los Estados Unidos, que tiene un índice, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos, tienen índice de desarrollo humano notable, pero a costa del maltrato ecológico del planeta y de la indiscriminada explotación de los recursos naturales del planeta. Estados Unidos, pues sí, tiene un índice adecuado de desarrollo, índice de desarrollo humano, pero hacía falta cinco planetas Tierra para poder sostener esos niveles de consumo.
Bueno, pues volvemos a la sexta cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, la sexta cumbre del ALBA que se ha celebrado en Caracas, en Venezuela. Allí los ministros de finanzas de los países que conforman este acuerdo presentaron el acta fundacional del Banco del ALBA. Hace poco se constituía el Banco del Sur entre Venezuela, Argentina, Brasil y otros países de Sudamérica. Ahora se constituye el Banco del ALBA, que va a servir para financiar proyectos sobre todo de desarrollo social en Venezuela, Cuba, Dominica, ahora Nicaragua y Bolivia. Bueno, pues parece ser que este es un nuevo golpe a la arquitectura neoliberal financiera y sobre todo al Fondo Monetario Internacional, ¿no, Lázaro? Parece que América Latina se va librando de esas ataduras que ya duran varias décadas.
Sí, no cabe duda. El Fondo Monetario Internacional es una entidad que sencillamente no está cumpliendo con los fines originales por los cuales fue fundado. Es un verdadero pulpo, donde tienen una serie de mecanismos que precisamente lo que hace es mantener las desigualdades y también la imposibilidad de desarrollo real de los países del tercer mundo. Al contrario, es un entramado tenebroso donde hay datos que ahora no tenemos a mano, donde dice que el Fondo Monetario Internacional y sus mecanismos de funcionamiento lo que sirve es para presionar, para asfixiar en beneficio de los grandes intereses hegemónicos del imperialismo occidente y mantener esa diferencia que lógicamente hace que se abra más la brecha entre el mundo rico y el mundo subdesarrollado. Se dice que uno de los datos que está provocando más muerte en los países del tercer mundo, esas políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial, más muerte que la ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es decir, y es algo que bueno, no hay voluntad política de los principales dirigentes del mundo en corregir esta situación. Aquí hay una dinámica de preservar intereses geopolíticos, económicos, y por tanto no hay forma de parar esta sangría. Una forma, y se está luchando por ello, es estos mecanismos que va creando el ALBA, el Banco del Sur, el Banco del ALBA ahora, pues posibilita que se puedan gestionar y realizar proyectos con una concepción diferente, donde tiene preeminencia el aspecto político y no meramente financiero de estas instituciones.
Además, como mencionaba Carlos Laje, como representante de Cuba en esta sexta cumbre del ALBA, también el presidente venezolano Hugo Chávez realmente los países llamados subdesarrollados o países del sur, países del tercer mundo, están financiando el consumismo de Estados Unidos, no solamente de Estados Unidos, también de Europa y en general del primer mundo, pero sobre todo el consumismo desenfrenado y el déficit de Estados Unidos, todos los déficits, que curiosamente el Fondo Monetario Internacional ha demonizado el concepto de déficit durante muchísimos años, pero parece que le ha perdonado la vida a Estados Unidos, que sí puede tener déficit. Bueno, parece ser que últimamente con esto de la gran crisis bursátil está hablando el Fondo Monetario Internacional de que, bueno, eso del déficit todavía pues puede ser un mecanismo a recuperar, ¿no?
Sí, se está visualizando también para este año una gran crisis en la economía de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos países de nuestra región tienen todavía dependencia dependen de la economía de Estados Unidos y como también de otras potencias occidentales, pues lo cierto es que este Banco del Alba es un mecanismo para frenar y tratar de que no sea más dañina para las economías dependientes de la región esta recesión, esta previsible recesión que tendrá la economía norteamericana, donde también el tema de la crisis inmobiliaria, la caída de las bolsas, pues bueno, vamos a ver cómo lo van resolviendo, pero lo cierto es que ya se van creando mecanismos para tener una independencia económica y una soberanía también política de nuestros pueblos.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Bueno, pues vamos con uno de nuestros músicos cubanos jóvenes favoritos, por su calidad musical, por sus letras intensas, sociales, a veces polémicas. Hoy Tadeo nos trae a Carlos Varela.
Pues sí, como bien dices, tenemos a Carlos Varela con uno de sus últimos discos, el disco 7, del cual he estado escuchando y he sacado un par de canciones. Y bueno, la primera que vamos a escuchar en la noche de hoy es una que, bueno, es una canción que no es de las últimas que escribió, pues es una canción bastante ya conocida y famosa, que se llama Callejón sin luz. Así que vamos a escuchar Callejón sin luz, Carlos Varela.
Justo detrás del cementerio chino, en el viejo callejón sin luz, detrás de la bandera en el balcón de los vecinos, te me desnudabas tú. Yo no era más que un duende sin abrigo, tu Buda, tu rabino y tu gurú. Y justo en el oscuro cementerio descubrí la vida encima de una cruz. Hicimos el amor, sudamos el misterio en el viejo callejón sin luz. La vida es como un remolino de polvo y hojas, se hace la ilusión. Los sueños envejecen como el vino y el olor de una canción. Justo en el borde del camino, en vez de aquella silla estabas tú. Debajo de tu falda yo era el asesino de aquel callejón sin luz. Hoy te busqué en el cementerio chino, por el viejo callejón sin luz. Y aún sigue la bandera en el balcón de los vecinos, solo que ya no estás tú. Mi amor fue un remolino que daba vueltas cuando el viento eras tú. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Mi amor fue un remolino que daba vueltas cuando el viento eras tú. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Y ahora mi vida y mi destino no son más que un callejón sin luz. Y ahora mi vida y mi destino no más que un callejón sin luz.
Bueno, pues nada, Callejón sin Luz, Carlos Varela, esta canción de amor preciosa, un himno también a La Habana, como siempre en sus canciones, canciones dedicadas a La Habana y enmarcadas en La Habana, en este caso hablando del cementerio chino. Y bueno, pues nada, vamos a seguir con este disco, el disco 7 y otras de sus éxitos, Mi Fe.
Si gané, yo solo quiero que tú estés. Una vez yo me fui y supe que sin ti no sé qué hacer. Y aunque el maldito mundo esté al revés y hay demasiada gente que perdió y se fue, yo nunca voy a dejar mi amor, que me arranque mi fe. Que me arranque mi fe. Amor se iba a perder. Y ahora no sé si es el fin o si tal vez volverá el amanecer. Y aunque el maldito mundo esté al revés y hay demasiada gente que perdió y se fue.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues está bien calentita la última revista, el ejemplar de invierno de Cuba Información Revista que tenemos aquí en la mano. Y bueno, con contenidos bien interesantes, una revista basada, al menos una buena parte de sus contenidos, en el debate sobre el modelo económico cubano, las transformaciones que vienen teniendo lugar en los últimos tiempos en el modelo económico de Cuba y las transformaciones que vendrán a partir de este debate popular. Alrededor de este tema hay varios artículos de opinión, varias informaciones y también muchos otros contenidos más, ¿no, Lázaro?
Sí, es una revista que trae, bueno, noticias de actualidad y contenidos donde se reflexiona sobre temas tan importantes como este proceso que tiene lugar en Cuba, un proceso que, contrariamente a lo que es, que es de reflexión y de profundización el sistema socialista, ya se sabe que los medios capitalistas occidentales pues ven en él esa soñada esperanza de transición, el fin del socialismo, nada más lejos de la verdad y de la realidad. Y es un proceso que se está dando con mucho fervor patriótico en toda la sociedad cubana. Pues bueno, esto aparece en la revista, dentro de los contenidos, que tiene. Y todo el que tenga acceso a ella, porque se distribuye en todo el estado, pues podrá tener también una información veraz, alternativa de la realidad política, económica y social de Cuba.
Bueno, todas aquellas personas que quieran acceder a esta revista se pueden poner en contacto con cualquiera de los colectivos de solidaridad, las asociaciones de amistad con Cuba que existen en el Estado español, también en otros lugares. Hasta el momento se está distribuyendo por más de 30 colectivos de todo el Estado, teniendo en cuenta que algunas de las plataformas de solidaridad que existen, como Defensa en Cuba en Cataluña, agrupan a su vez a decenas de colectivos. Estamos hablando, ya digo, de más de 30 colectivos de solidaridad que distribuyen gratuitamente esta revista, este periódico, que actualmente anda por los 13.000 ejemplares. Es una revista trimestral. Bueno, pues pasamos a otro tema bien interesante, yo creo. Se inauguró recientemente, como hemos analizado en otros programas, una refinería en Cienfuegos, en Cuba, y ya se han refinado los primeros 65.000 barriles de petróleo en Cuba, algo que parecía un sueño, que parecía algo utópico hace unos años, en aquellos momentos tan difíciles para Cuba. Los actuales siguen siendo difíciles, pero bueno, al menos en esta materia ha habido algunos avances. De estos 65.000 barriles de petróleo, de esta refinería que ha sido producto de la colaboración Cuba-Venezuela, se obtendrán productos como el fuel oil, diésel, nafta, turbocombustible y gasolina. Bueno, Lázaro, pues el imperio y las transnacionales del petróleo, me imagino que no les sentarán nada bien estas iniciativas de independencia energética, ¿no?
No le puede sentar nada bien, por cuanto es uno de los elementos que han estado también utilizando y manejando para tratar de socavar la resistencia del pueblo cubano y quitarles estos suministros tan importantes. Y como bien señalas, esto es un producto, un resultado de los acuerdos y este proceso integrador de los acuerdos con Venezuela y el proceso integrador que se está llevando a cabo. Ya lo hemos señalado en comentarios anteriores. Y el que se ponga en marcha ya esta refinería, que estuvo muchos años paralizada, y con esta producción inicial, pues es un salto cualitativo que traerá sin ninguna duda un desarrollo en otros numerosos planes que tiene el país, tanto industriales como también de fabricación, de infraestructura, vivienda, etcétera. O sea que es un paso muy importante donde el país ya puede contar con una refinería también moderna, porque se ha modernizado en toda su tecnología, y eso ya es una garantía para el desarrollo presente y futuro del país.
Bueno, otro asunto bien importante referido a la solidaridad con Cuba, en este caso a la solidaridad en el caso de los 5 patriotas cubanos que están encarcelados en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, acusados de espionaje, condenados por espionaje, cuando en realidad, ya lo hemos repetido muchas veces, estaban monitoreando acciones terroristas de grupos de Miami, acciones terroristas contra el pueblo cubano. Bueno, hay una iniciativa que ha sido anunciada con motivo de la campaña electoral en Estados Unidos, una iniciativa, Lázaro, por parte de uno de los comités en favor de los 5 tantos comités que ya existen en el mundo, ¿no? Pero en este caso, en las propias entrañas del monstruo.
Sí, Comité de Solidaridad con la causa de los 5, como se conocen a estos 5 revolucionarios, 5 combatientes antiterroristas, que como bien se ha señalado y están injustamente presos, detenidos, dispersos también en las cárceles del imperialismo norteamericano. Es una iniciativa realmente valiente y que en el marco de este proceso electoral de estas elecciones primarias que tienen lugar en Estados Unidos, en California, este comité pues va a celebrar un acto allí en pro de la liberación inmediata de los 5 y van a extender una tela, una valla, donde se expone los nombres y la causa de los mismos, para que toda la población tenga conocimiento y también conciencia de este injusto proceso. Esto, bueno, está impulsado por importantes intelectuales de la sociedad norteamericana, entre ellos Danny Glover, Alice Walker, Saul Landau, entre otros. Y yo creo que son iniciativas importantes porque hay que recordar que la sociedad norteamericana ha estado completamente, ha sido silenciada sobre este caso. No, ahora es que se están dando, a través de los movimientos de solidaridad activo, pues las claves de una completa injusticia y se va tomando conciencia, pero todavía hay grandes un gran silencio por los medios de comunicación del imperialismo norteamericano, igual que en Occidente, sobre este caso, de forma tal que todavía no ha calado este drama y esta violación del sistema jurídico norteamericano y también de los derechos humanos que está en la raíz misma de este proceso absurdo e injusto, y se va tomando conciencia, y yo pienso que también esta administración Bush pues va a hacer todo lo posible porque se mantenga este silencio y sencillamente no dar un paso para la liberación de estos 5 héroes cubanos. Pienso que, como sucede en otras ocasiones, cuando hay un proceso electoral, pues no se toman grandes decisiones, grandes medidas, más cuando este es un juicio o un proceso con un marcado carácter político. No hay ningún, ya se ha explicado, no tiene ninguna fuerza moral, no hay nada que justifique la condición de prisión que tienen los 5 cubanos y sobre todo que estén sometidos a draconianas penas de cárcel como están sometidos.
Despedimos nuestro programa semanal recordando que podéis solicitar nuestra revista trimestral en papel recién editada a través de los colectivos de Solidaridad y Amistad con Cuba, que la distribuyen gratuitamente. En nuestra página tenéis los nombres de las asociaciones de amistad que distribuyen la revista. Buenas noches, gracias por seguir ahí. Saludos rebeldes de Cuba Información.
Compa, yo no dejo.